Són 4 dies amb Goyo Prados a Ràdio 4.
Les 10 i 7 minuts. Entrem a la segona hora del programa del Són 4 dies a la sintonia de Ràdio 4. Tot seguit saludem el nostre convidat. Ja fa una estona que està amb nosaltres als nostres estudis. També ara us explicaré la història. Una història molt interessant, una història de vida molt, molt interessant i intensa. Li haurem de preguntar moltes coses. Abans el Lluís Mendizábal ens apresentava com a coach, però penso que va molt més enllà que tot això. Ara en parlarem amb ell, és el Magabat. I després viatjarem, sense sortir d'aquests estudis, com fem cada diumenge, de la mà de la periodista Alicia Escribano. Avui l'Alicia ens portarà fins a New Orleans, fins a Nova Orleans. Però com us dèiem, de vegades viure una experiència traumàtica ens podria marcar negativament durant tota la vida. Però també ens podria ajudar, no? Ens pot ajudar posteriorment a comprendre a persones que han passat experiències similars. El nostre convidat tenia 15 anys quan van matar el seu pare al seu davant, després d'un intent de segrest. La seva vida va iniciar aleshores un camí perillós i es va trobar amb dues persones molt especials, dos monjos i saies, que el van ajudar a descobrir el significat de la seva existència. Magabat, molt bon dia, com estàs?
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Ella és monjo i saia, també és consultor, és coach, lidera una plataforma per ajudar a grups amb dificultats en la reinserció social. Te voy a preguntar, yo creo que también para que te conozca la nuestra audiencia y para poder desarrollar también esta entrevista.
Claro.
Una experiencia tan traumática como la que viviste a los 15 años, ¿te ha marcado la vida?
Sí, claro, muy fuerte. En muchos, muchos niveles. Muy fuerte, la verdad.
¿Podemos explicar a grandes rasgos, ni que sea, Magabat, qué es lo que ocurrió en aquel momento? ¿Qué es lo que pasó?
Sí, claro. De hecho, cuando era una mañana durante la semana y yo iba a la escuela. En ese día unos amigos se quedaron a dormir en mi casa porque íbamos a la escuela al siguiente día. Y era muy temprano y estábamos en el coche con mi papá y mi papá nos llevaba a la escuela. Y de repente yo estoy con mi papá, él estaba conduciendo, yo estaba en la parte de adelante. Y volteo para atrás para pues platicar con mis amigos y de repente veo unas personas entrar con armas por el garaje o por donde está el auto. Y pues le ponen una pistola a mi abuelo y empiezan a disparar, así, literalmente. Y obviamente... como por arte de magia, supe qué hacer en ese momento. Inmediatamente me supe que agacharme, correr, esconderme, etcétera. Entonces no me vieron. Yo luego me enteré que estaban preguntando por mí para secuestrarme, ¿no? Y empiezo a escuchar todo. Desde el cuarto donde yo estaba, empiezo a ver qué está sucediendo. Y pues veo que hay pelea y se escuchan balazos mucho, ¿no? Con tal que de repente en la parte de atrás, como que en el eco se escucha una camioneta rechinar neumáticos, llantas muy rápido. Y se siente como que algo sucedió, como que algo estaba acabando. Entonces inmediatamente un amigo viene al cuarto donde yo estaba y estaba temblando, obviamente, blanco. Y pues yo voy corriendo y pues camino y veo al jardinero del que trabajaba en mi casa en ese entonces. Y pues estaba muerto, totalmente así. Su cuerpo estaba ahí, pero podías notar que ya no estaba él ahí. Y eso fue muy fuerte, ¿no? De experimentar cómo eso que yo conocí o con lo que yo estuve conviviendo mucho tiempo, el jardinero, la verdad, y era una persona muy cercana, ya no existía en su cuerpo. Pero el cuerpo estaba ahí, ya estaba inerte, ¿no? Y de repente, un poquito cerca, al metro y medio, a los dos metros, mi papá estaba ahí, tirado boca abajo, como recogido, como en concha, como...
Posición fetal.
Posición fetal, exacto. Y voy corriendo y estaba todavía vivo. Entonces lo abrazo, lo recargo su cabeza en mi brazo izquierdo. Eran unas escaleras donde él estaba y no podía hablar. Estaba falta de oxígeno porque las balas le penetraron los pulmones. Entonces toda la sangre entró y obviamente no podía respirar. Y fue una experiencia muy, muy fuerte porque al estar tan joven es como si en un segundo la vida hubiera... destruido una burbuja de amor en la que yo vivía, porque previo a ese instante todo era obvia, había retos como todo, pero la vida no era tan oscura, ¿no? No había la hostilidad del mundo y en experiencia directa.
Tengo entendido, Magabat, que cuando tu padre expiró, ¿no? Uh-huh. Tú le estabas mirando a los ojos.
Sí, sí.
Y ocurrió algo, ¿no? Pasó alguna cosa ahí.
Sí, sí, muy fuerte, porque al romperse esa burbuja, pues a nivel energético, a nivel energía, emoción, era un desborde de impotencia, de miedos, de muchas, muchas cosas que nunca había experimentado y de golpe. Entonces, cuando vio a los ojos a mi padre, nunca había experimentado una conexión tan fuerte. O sea, sí había experimentado una conexión con mi padre, pero no tan fuerte, porque en la mirada me estaba diciendo muchas cosas, como, bueno, principalmente era una noción clara de todo está bien, te amo, estás perfecto, y lo más fuerte fue esto tiene un propósito, y a mí, o sea, eso me llegó a lo más fuerte. ¿Cómo puede ser que esto tenga un propósito? ¿Cómo puede ser que ese tipo de conexión o de mirada me esté diciendo que hay una razón detrás de esto? Y literalmente en ese instante, como que mi conciencia, mi percepción de la vida se empieza a expandir, se empieza a abrir, y es como si todo el momento, ese instante estaba lleno de amor, de propósito, todo el instante. Y vi la transición, obviamente, de mi padre pasar de la vida a la muerte, ¿no? Y en un instante, pues, dejó de respirar y murió en mis brazos, ¿no?
¿Cómo te afectó a ti la muerte de tu padre? Además, asesinado.
Uf.
Y claro, y además la muerte de un padre en los brazos de un hijo.
Claro. No, pues es fuerte porque te empiezas a cuestionar todo. Pero todo. La manera en cómo funcionamos, quién eres, quién no eres, qué es verdad, qué no es verdad, qué es bueno, qué es malo, todo empiezas a cuestionarte. Empiezas a cuestionar la vida, la muerte, todo es como...
¿Te preguntaste por qué asesinaron a tu padre?
Sí, me preguntaba por qué. Porque el sentido de destino era muy fuerte, de propósito era muy fuerte. Y obviamente el por qué sucedió entonces esto. Lo más fuerte fue que ese mismo día... vinieron, obviamente vino la policía, vino las ambulancias, etcétera, ¿no? Y la policía quería llevarme a los cuarteles a testificar y a, pues, hablar del suceso. Mi abuelo, increíble, no me dejó ir solo, ¿no? Unos meses después nos enteramos por la televisión que todo el gobierno de antisecuestros, el gobernador y todo, era una red de corrupción que estaba secuestrando a niños. Y pues estaba saliendo...
Si hubiese sido solo...
Sí, sí, sí.
Probablemente no hubiese salido.
Exacto.
Estamos hablando de México.
En México.
¿Distrito Federal?
No, Cuernavaca.
¿Cuernavaca?
Cuernavaca.
¿Año aproximadamente?
No sé, tenía 15 años, tengo creo que 37. No me acuerdo, 1990 y tantos, sí. Igual, la verdad.
Finales
en ese entonces había mucho de eso y no sabíamos. O empezó una oleada muy fuerte de secuestros para niños y eso, en ese entonces. Y pues sí, obviamente... tanta culpa, tantas dudas, tanta soledad, tanta impotencia, pues era a niveles muy fuertes internamente. Una de las experiencias o el sentimiento más fuerte de esa experiencia es que me sentía perdido, abandonado y castigado por la vida. Y había una noción de que tuve que haber hecho algo malo o soy alguien malo o algo para haber recibido
sentido de
eso.
Culpabilidad, ¿no?
Claro, fuertísimo.
Encima de ser víctima... sentido de culpa, claro. De culpabilidad.
No, y claro.
Esto es terrible, sí, sí.
No, imagínate, me acuerdo que unos días después... Me entero que venían a secuestrarme. Y fue como, por mi culpa, mataron a mi padre. Y bueno, obviamente, de 15 años no es mi culpa, pero a los 15 años, ¿cómo filtras toda esa información y experiencia? Y pues, sí, vino experiencias muy fuertes a raíz de eso.
¿Qué ocurrió a partir de entonces?
Pues, había lo que me impulsó a... Había una curiosidad de experimentar la vida en todos sus niveles, todas las formas. Porque sí empecé a cuestionar todo lo que existía. Me quise meter en todos los círculos sociales posibles. Y eso me llevó a círculos sociales muy fuertes, negativos, ¿no? Drogas, alcohol, dealers de...
Traficheo.
Traficantes.
Traficantes de droga.
Traficantes.
De cualquier cosa.
De cualquier cosa, ¿no? Y secuestradores. O sea, empecé a conocer personas que digo, órale, ¿en dónde me metí? Pero bueno, quería experimentar. ¿Por qué esas personas decidieron lo que decidieron? ¿Cuál es la razón detrás? O sea, porque yo me acuerdo que el día que murió mi padre, en verdad, y lo digo total honestidad, el mismo día que trajeron las cenizas de mi padre, obviamente trajeron la urna y me puse a llorar. Y había un sentido de que, bueno, ¿por qué Dios, vida, no lo sé? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me tocó presenciarlo? ¿Sí me entiendes? Porque es diferente, no hay más esa edad. Y me puse a buscar respuestas en todos lados para tratar de encontrar ese sentido del por qué detrás de todo esto, porque no lo podía comprender. Obviamente estuve leyendo libros, fui a la iglesia, fui a todos lados, es que es por todos lados, tratar de comprender un poquito la mente humana, el corazón humano, las acciones humanas, por qué este tipo de consecuencias, qué es lo que las ocasionan.
¿Qué conclusiones llegaste?
Pues cosas increíbles, he descubierto tanto.
Difíciles, ¿no? Ahora hablaremos de los monjes isayas.
Claro.
¿Cómo los conoces? ¿Qué es lo que ocurre? Uh-huh. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Cómo se sale de un círculo tan terrible como el que intuyo debe ser el círculo de adicciones con droga, con alcohol? Lo decías antes, con dealers, ¿no? Con trapicheo, uh-huh. Con claro. Círculos oscuros.
Pues a mí lo que me hizo salir fue muy fuerte porque, te digo, la experiencia de mi padre fue muy fuerte, como tenía que suceder. O sea, había una razón detrás del por qué tenía que suceder. Y ese buscar el por qué me daba más fuerza ante todo. O sea, las drogas las dejé después de un tiempo, obviamente, porque yo sabía que ese no era mi destino. Era un escalón a más, y necesitaba experiencias. Me empecé a meter un poco más en la parte espiritual de las cosas. Me empecé a enterar de tradiciones, chamanismo, cosas así. Tratar de entrar a lo más, pues, místico, una razón más profunda del por qué todo, ¿no? Estuve en budismo, estuve en varias cosas. Y ya había una búsqueda constante. Porque cuando murió mi padre se me dio una experiencia, te digo, muy, no sé si la palabra sería, perdón, mística, pero muy trascendental, muy, muy trascendental, ¿no? Y muy hermosa, la verdad. Y fue...
Es como una revelación, ¿no? Una epifanía.
Sí, seguro, en muchos niveles, la verdad, muchos. Increíble, increíble. Pero entonces a eso fue lo que fue fuerte, porque mientras moría mi padre, ¿cómo puede ser que esta experiencia de epifanía sea exageradamente más grande, más amorosa, más plena, mientras está muriendo la persona más importante? O sea, ¿cómo puede ser que esto es importante, pero no sea tan impactante como esto? Y en esa búsqueda, llegó un punto de encontrar. Había un momento me acuerdo que en mi vida, antes de encontrar a los Ishayas, que estaba en mi cuarto llorando, ya no podía más. Era un sentido de culpa, de miedo, pero al mismo tiempo de destino, de amar, de ayudar, de servir, de hacer algo, y que me quebré en mi cuarto. Me acuerdo que estaba llorando y yo ya no encontraba, porque no encontraba eso que sabía que tenía que encontrar. Literalmente a la semana, una amiga me habló y me dice, pues hay un curso, ¿no?, de meditación. Y le hago, pues voy, no pierdo nada, sigo buscando, un fin de semana no me quita nada, ¿no? Y literalmente ahí es cuando conocí a los Ishayas, a los monjes Ishayas. Y cuando los conocí, vi algo que nunca había visto en nadie. Y eso que estuve en búsqueda y en muchos lados mucho tiempo, ¿no? Y nunca había visto algo en ellos. Y empezaron a hablar de la vida, de la mente, del juego interno, el juego externo. Y muchas cosas dentro de mí empezaron a tener sentido. Empecé a comprender y dije, claro, es por ahí, es por esto, es por el otro. Obviamente se empezaron a abrir otros caminos misteriosos que desconocía. Pero se empezó a aclarar mucho internamente y mucha paz empezó a surgir. Una paz empezó a surgir que no había experimentado antes, simplemente por la comprensión de lo que ellos estaban diciendo. Inmediatamente supe que había encontrado lo que tanto había buscado.
Yeah.
Y pues empezó un juego distinto.
Para aquellos que no sepamos, que no tengamos constancia ni conocimiento de qué son y a qué pertenecen los monjes Ishayas, ¿qué nos puedes contar de ellos? ¿De dónde salen? ¿Dónde los encontramos?
Mira, bueno, hay en todas partes del mundo Ishayas. Somos monjes y maestros que ayudamos a las personas a explorar un juego introspectivo que les permite vivir más paz, en amor, en sentido, en propósito. Y todo el caos que la mente o las emociones o las creencias o el conflicto interno, pues desaparece. Y es una tradición que viene con raíces de Oriente. Tiene muchos aspectos, pues de sensibilidad interna, de percepción interna, ¿no? Y el enfoque es totalmente hacia adentro, descubrirte, autorrealizarte, si lo pones de esa manera, ¿no? Y pues hay en todos lados, hay monjes que estamos tratando de ayudar a que todas las personas puedan vivir de una manera distinta, que se puede vivir de una manera distinta.
¿Qué es Escuela para el Despertar?
Bueno, a raíz de todo lo que he pasado, porque en esa búsqueda pues me metí en muchos, pues me metí en cursos, en todas las cosas. Una, para tratar de obtener las herramientas que me pudieran crear una vida armoniosa, plena, ¿sí me entiendes? Y por otro lado, todas las cosas que aprendí en el camino para poder salir de un hoyo tan fuerte, ¿no? Con muchos ángulos. Porque perdí dinero, estuve en la calle, no tenía que comer, o sea, pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces tuve que meterme a aprender, 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 aprender. Y pues he creado ahora una escuela del despertar, que es el resumen de todo lo que he aprendido y por todo lo que he pasado, para ayudar a personas a que pues puedan vivir mejor en todos los niveles posibles.
En este grupo tratáis con personas que tienen problemas de adicciones. Uh-huh. Estamos hablando de drogas, alcohol. Uh-huh. ¿De qué manera trabajáis con este colectivo?
Pues mira, al yo estar en ese círculo durante mucho tiempo, descubrí muchas cosas. Y después de, obviamente, tantos años de introspección y eso y de herramientas, y bueno, ahora ya ayudo a muchas personas, que es como un maletín de más experiencia, 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 pues te hace ver qué cosas sirven y qué no sirven para generar realmente un impacto en las personas. Porque yo he conocido inclusive amigos todavía que estuvimos en el círculo de drogas, dejaron las drogas pero se enfocaron en el alcohol. Unos de ellos dejaron el alcohol pero estaban en el cigarro. Unos dejaron el cigarro y estaban en el sexo. O sea, realmente no han trascendido el conflicto interno que les está haciendo tomar decisiones que son contraproducentes. Por ejemplo, un amigo muy cercano dejó el alcohol, las drogas y todo, y es increíble. Y claro, tanta energía, porque murió su madre, muy fuerte, pues se la pasa trabajando 24 horas al día.
Ya, que tampoco sería bueno.
Claro, pero genera dinero, tiene una familia, bueno, sí, claro, comida, claro. Pero no lo ve.
Claro, claro.
No lo
claro.
Ve que esa revolución toma café todo el tiempo y trabaja todo el tiempo. Y hay tantas personas allá afuera que igual no tienen unas adicciones o experiencias fuertes en términos de sustancias, pero a veces el ejercicio como loco, el trabajo como loco, ver películas como loco, es una manera de evadir.
Claro, absolutamente.
¿Sí me entiendes?
¿Cómo tranquilizamos al ego? Que es un potente alterador.
Claro. Pues es parte de lo que hacemos y ayuda a las personas que vienen, que es ayudarles a entender y a comprender la realidad interna. Hay algo dentro de cada uno de nosotros, todos, que no es ego, que no está entintado, condicionado por creencias, por posiciones, por carencias e insuficiencias. Ese aspecto podría decirse que es la parte más real de nosotros. Porque el ego, hay momentos donde tu ego no existe. Hay muchos momentos donde la experiencia del ego no existe. Puedes estar viendo un atardecer, conectando con tus hijos, viendo una película increíble. O sea, hay momentos donde ese filtro no está.
Está tranquilo.
Sí.
La fiera está dormida.
Está dormida, ahí está, no sabes si está.
Ahí la dejas tranquila, al lado de la chimenea.
Claro, claro.
Te olvidas.
Pero ¿qué pasa entonces en esos momentos para que eso no esté ahí manejando y dirigiendo tu vida? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y entonces, si ponemos un poquito y comprendemos la experiencia que todo el mundo tenemos diariamente, tú siempre estás experimentando tu día. Siempre. ¿Y a qué me refiero con eso? Tú te levantas en la mañana y tomas café, te bañas, platicas. Siempre estás tú en medio de tu día. Los pensamientos puede que estén o no estén en tu día. Las emociones puede que estén o no estén en tu día. Sin embargo, hay algo en ti que siempre está. Y hay veces donde el ego no está, pero tú sigues estando ahí. Porque el ego sigue siendo una identificación, una creencia, un concepto mental de lo que según somos o creemos ser. Pero entonces, ¿qué es eso que siempre está ahí? Y ahí es donde empieza el autodescubrimiento, la autoindagación. Si tú exploras, profundizas, pones atención en ese, podría decirse, sentimiento, percepción que estás dentro de ti, percibiendo, contemplando, observando todo lo que sucede, ahí el ego empieza a perder poder. Empieza a perder energía porque empiezas a actuar, empiezas a dialogar, empiezas a relacionarse con tu día desde un lugar donde no está filtrado y condicionado por patrones. Uh-huh. Entonces es lo que ayuda a las personas en un proceso gentil pero poderoso y profundo donde empieza una autoindagación al grado que tomes tanta distancia con lo que pasa a través de tu mente y comprendas las sutilezas de la mente y de las emociones que no te controlan.
Yeah. Y no reaccionas. Se habla mucho de la figura del observador, ¿no?
Claro.
Como si cualquiera de nosotros fuésemos pura y duramente o meramente observadores. Observadores de nuestra realidad también.
Claro, total. Ahora es cómo profundizamos y descubrimos las cualidades de ese observador. ¿Qué naturaleza tiene? ¿Qué talentos tiene? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué potencial tiene? Si realmente autoindagas a conocer de una manera muy íntima eso que realmente es el observador, tu realidad cambia, pero drásticamente. Porque eso que te antiguamente te hacía actuar. Y lo vemos en todos lados. Personas reaccionan, se sienten ofendidas, se pelean por cosas que ni siquiera saben por qué. Simplemente hay sentimientos encontrados, peleas, etcétera. si estuvieran conscientes del inicio, del porqué de todo eso, y no lo hacen real en una manera muy sutil de mente, no habría el sentimiento que según, no había el choque, no había la pelea, no habría el estrés, porque hay una comprensión de esa cualidad de atención que tienes.
Estabas hablando de estrés y me ha venido a la mente un sitio donde estoy del todo convencido que tiene que haber muchísimo estrés, y es son las prisiones.
Ah, claro.
Vosotros vais a las prisiones a dar charlas. Sí. Oye, ¿cómo reaccionan aquellos presos que saben que por lo que hicieron se van a pasar el resto de sus días en prisión?
Pues mira, a raíz de lo de mi padre, inmediatamente yo quería ayudar a las personas que... Te voy a poner un ejemplo. Tuve la oportunidad de muy cerca de donde pasó lo de mi padre, hay una cárcel de máxima seguridad que acababan de crear muy, muy nueva. Y tuve la oportunidad a los 21 años, 22 años, de ir a dar ahí unas charlas, unos cursos, y empezar a hablar de mi experiencia de vida. Pero la primera charla que tuve, obviamente voy y tengo a casi 100 reos o 100 presos, y pues están pesados, ¿sí me entiendes? Con historias pesadas. Y lo primero es, les pregunto, a ver, ¿por qué deberían de escucharme a mí? Un jovencito de 21 años, porque tenía 21 años. ¿Y cómo los ponemos en un campo, en una plataforma donde podamos tener un diálogo? Y les dije, literalmente les dije la experiencia. Les dije, igual alguno de ustedes que está aquí estuvo en ese día con lo de mi padre y no tengo ningún problema. He comprendido, entiendo por qué lo hicieron, para dónde, o sea, entiendo muy, muy, muy bien. Pero eso no significa que no tenga que hacer algo por ustedes o ayudar, porque sé lo que ocasiona. Sé cuál es la raíz que ocasiona los actos más aberrantes que han sucedido. Lo entiendo. Y hay que hacer algo al respecto para sanarlo. Entonces, cuando he ido y estoy buscando maneras de poder ayudar a esas personas... Te voy a poner otro ejemplo. Cuando yo he enseñado en cárceles y les pregunto a los presos, inclusive a igual a presos que están a punto de salir, que están en un periodo de reinserción o están a punto, ¿no? Y les pregunto, ¿qué es lo que más desearían realmente? A ver, si tuvieras la opción de elegir algo que realmente pueda cambiar tu vida, ¿qué elegirías? ¿Qué quisieras experimentar? Unas personas dirían, que la mayoría de los presos dirían, pues libertad, estar con la familia o algo por el estilo, ser feliz, algo por el estilo.
Ver el horizonte, ¿no?
Exacto.
Que en las prisiones no se puede ver.
Exacto, o comer o viajar a la playa, cosas así. Y la mayoría no contesta a eso. La mayoría dice, libertad de esto. Porque toda la culpa, libertad todo lo
está,
que hice...
Está señalando
hacia la mente, ¿no?
Pero no puedes tener libertad de mente en una prisión.
Sí. Claro que sí, por eso entro a las prisiones, ayudarles a ser libres de su mente. Porque hay personas afuera de la prisión que son esclavos de su mente. Y hay personas dentro de la prisión que no nada más están esclavos de su mente, aparte están en una prisión física, ¿no? Y es lo que tú dirías, ¿cómo puede ser que adentro ciertas personas reconozcan que aunque salgan, van a seguir cargando la culpa, el remordimiento, todas esas cosas que no están sanadas? Porque no son libres de aquí, de su cabeza. No saben cómo salir de la fantasía mental o del laberinto mental, de sus pensamientos y de las emociones. Y he tenido la oportunidad de enseñar a muchos presos en muchos lugares, también en centros de drogadicción, etcétera, y ayudarles a que pueden ser libres de todo eso. Entonces la cualidad de vida aumenta, la claridad aumenta, las oportunidades aumentan, y pues creo que se merecen vivir de esa manera, porque algo menos que libertad interna, ¿de qué sirve?
Ya. Mira, ya has hablado de reinserción. Un tema social importante. Un proceso en el que muchas veces los presos no están preparados, pero la sociedad tampoco está preparada.
Claro, ninguno de los dos.
¿Cómo se trabaja eso?
Pues concientizando. Hacer comprender que en esta danza estamos todos juntos. La verdad, estamos todos juntos. Si le das herramientas a las personas de afuera que no lo entienden. Pero lo que te digo, yo tuve que pasar por un proceso de comprensión profunda. Para que en mí no haya juicio ni rechazo, y haya amor, y haya varios elementos claves para la ayuda y la transformación de vidas. Y a un preso o a un drogadicto, etcétera, como lo quieras llamar, si tú les das herramientas, concientización, comprensión, profundización, van a comprender, van a realizar, o se van a dar cuenta realmente qué es lo que ha estado ocasionando todo ese caos. Y si empiezas a tocar los filamentos más profundos de los sentimientos que todavía no están totalmente resueltos o sanados, la experiencia interna empieza a ser muy diferente.
¿No tuviste nunca ganas? De verdad, sí, directamente te lo pregunto.
Sí, claro.
De decir, bueno, pues vamos a ver a los asesinos de mi padre o este tipo de personas que se dedican a secuestrar y demás, y asesinar incluso si no consiguen su objetivo. Oye, pues yo me hago una pistola y...
Es lo más fácil. Es lo más fácil, aparentemente. Yo no quería eso. Yo quería comprender qué es lo que los hizo a ellos actuar. Yo quería llegar a lo más profundo y por eso me metí. Y estuve en convivencia con muchas personas, no nada más ahora ayudando, sino antes cuando estaba joven. Quería comprender por qué ven el mundo desde esa manera, por qué actuaron desde esa manera, porque quién soy yo para juzgar. Y es algo que decía cuando llegó lo de la urna de mi padre ese día, te lo juro. Uno puede decir que los... la policía, los secuestradores, etcétera, son los culpables, ¿vale? Uno puede decir muy fácil, a los 15 años, ellos son los culpables y son los responsables de este caos, claro. Pero a mí yo no quería eso. Yo quién soy para... tenía 15 años. ¿Quién soy yo para juzgar el mundo, las acciones humanas, si no comprendo de qué se trata ni mi mente ni mis sentimientos? Y la siguiente pregunta fue entonces, si ellos no son los culpables, ¿quién es el culpable? ¿Qué hay detrás de todo esto que ahora se me está presentando? Y pues una búsqueda muy fuerte de autoindagar, ¿no? Y descubrí que, pues sí, la mente, los pensamientos, todo el aspecto inconsciente no resuelto, no claro, es lo que ocasiona. Yeah. Es lo que ocasiona todo lo que vemos.
Evidentemente, me vas a dejar que te diga que estoy del todo convencido que tenías, no sé si decir una mente privilegiada, ¿no? O un... No sé, tal vez lo expliques tú mejor, ¿no? Porque hubiese sido lo más sencillo, lo más habitual,
claro,
lo más lógico, hubiese sido actuar con rabia,
claro,
con rebeldía, ¿no?
Sí, sí, claro.
Convertirte en una persona asocial, cargarle todas las culpas a la sociedad, y al descubrir que encima la policía estaba metido,
sí,
metido detrás, pues es razón de más,
claro,
para ser un antisistema.
Sí, antisistema.
Completamente.
Claro.
Has participado en el documental que se estrenó el 2016, A Mindful Choice, que muestra cómo diferentes personas de ámbitos diversos luchan contra sus experiencias traumáticas a través de la meditación. Te vamos a preguntar primero, te pregunto, ¿cómo resultó la experiencia de participar en este documental y que hayan escogido precisamente tu historia como una de las historias protagonistas?
Pues claro, obviamente a raíz de eso he tenido la oportunidad de dar charlas, conferencias, etcétera, ¿no? Y en una conferencia les comenté a todos que mi padre, ni mi abuelo, ni yo sabíamos que esa experiencia iba a tener un propósito no tan personal, sino de ayuda a la gente. Y literalmente miles de personas, miles en el mundo han visto este documental y han sido tocadas e inspiradas por ese evento. Imagínate qué grado de amor que ese tipo de experiencia y el resultado de esa experiencia, porque el resultado de ese evento es que pues no sigo en el infierno y mis acciones no fueron negativas como la rabia, la venganza, todo eso, sino fue ahora esperanza, ayudar y meterme a círculos o nichos donde están los que cometen esas cosas y hacer todo lo posible por ayudarles, porque te digo que mi camino fue comprender a un nivel profundo el aspecto emocional, psicológico del porqué de todas las acciones. Entonces obviamente ha tenido mucho impacto. Porque cuando voy a dar charlas y cuento esto, pues la esperanza, el amor, personas que han experimentado cosas menos traumáticas que las que yo he pasado, dicen, oye, pues mi vida no está tan caótica, entonces puedo hacer algo al respecto. Se empoderan, toman decisiones más sanas, más sabias para crearse una vida distinta. O sea, si yo pude salir de un hoyo fuerte, sé que hay otras personas que han pasado cosas más fuertes que yo, no es acerca de eso, pero es acerca de ejemplos de vida, de que si uno puede salir de las cosas más fuertes, perdóname, personas que no la han pasado tan fuerte, pues tienen una experiencia todavía, un potencial mucho mayor del que estás viviendo. Y es muy obvio con las cárceles y las prisiones. Porque imagínate una persona interna que no nada más tiene la limitación física y aparte la limitación mental de todo, te digo, toda esa culpa, toda esa prisión interna. Externamente las personas acá afuera, al no tener esas limitaciones, el potencial de cómo podemos vivir es más accesible. Es accesible, ¿me entiendes? Y muchas personas adentro que yo conozco en prisiones tienen experiencias mejores que las personas aquí afuera. Entonces, aquí hay algo que no estamos entendiendo, comprendiendo. Tenemos una confusión de lo que se trata vivir, de lo que es la vida, de cuáles son las verdaderas metas, de qué se trata, qué venimos, o qué cosas me componen internamente que están esperando a cambiar, a ser despiertas. Y el documental, gracias a esa historia, por el impacto de la historia, el resultado de esa historia, ha hecho que muchas personas cambien su vida, transformen su vida y empiecen a encaminar una vida de... que se alinee más a lo que su corazón anhela, que no hay nadie en este mundo que no anhele más paz, más felicidad, más conexión, más libertad. Y pues hacia allá vamos.
A Avui el Magabat ha portat aquí a la ràdio el llibre Ego, el carcelero del ser, Reencuentra tu libertad, manual para el alma, un discurso para el alma, y el documental A Mindful Choice, You Have the Power to Change Your World, tienes el poder de cambiar tu mundo, todo lo que necesitas o lo que se requiere es que hagas esa elección, ¿no?
Claro.
Que hagas el cambio, porque si no, la cosa se complica. Claro. Dinos, ya prácticamente no tenemos mucho más tiempo. Dinos, para aquellas personas que estoy del todo convencido, Magabat, que nos has estado escuchando ahora y dicen, bueno, pues me gustaría saber más. Me gustaría conocer más, o incluso la vida de Magabat, claro, o incluso todo lo que nos ha estado contando.
Claro.
¿Dónde pueden encontrar más información?
En la página, que es del proyecto que ahora estoy creando, se llama El Rugir del Despertar, en esa.com directamente, El Rugir del Despertar, y también dentro de la escuela es explorandolaconciencia.com. Y ahí es donde estoy tratando de juntar, porque se requiere mucho trabajo, y estoy ahora tratando de crear un proyecto bastante potente para ayudar a pues preso, reinserción, trabajo, generar trabajos y procesos de transformación para que haya un cambio potente en la vida de todos, ¿no? I a eso me dedico.
Doncs estem molt contents que avui ens hagis vingut a veure, un matí de diumenge. Magabat, consultor, coach, també ho dèiem abans, monjo i xaia, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa.
No, gràcies a tots ustedes por esta oportunidad y espero verlos pronto.
Un abrazo.
Igualmente.
Quatre dies és el magazín dels caps de setmana a Ràdio 4. Amb Goyo Prados.
Quan a la pel·lícula Casablanca, la protagonista diu allò de "Torna-la a tocar, Sam". En el fons, el que fa és tornar a París i els records que va viure amb el Rick i amb el Humphrey Bogart, vaja. I és que molts cops quan viatgem ens queda sempre el record d'allò que hem visitat i ho associem, a lo millor, a una cançó, o a una melodia, o a una tornada. Avui a la nostra secció de viatges, l'Alicia Escribano, periodista de la plataforma viajardigital.com, ens porta de visita a una ciutat de les més musicals del món. Alicia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Goyo, quan pensem en viatjar, Estats Units és una de les destinacions més atractives i una de les ciutats estrelles, doncs, solen ser Nova York, Miami, Los Angeles, San Francisco, per exemple, no són els grans clàssics quan viatgem a Estats Units. Però Nova Orleans, doncs, la veritat és que paga la pena una escapadeta, eh? D'uns 3-4 dies que ben aprofitats ens deixaran uns records i una banda sonora del nostre viatge imborrable. Jo vaig tenir la sort de visitar-la ara fa un parell d'estius i va ser un gran descobriment, eh? Així que t'animes? Vols que marxem cap allà?
Veig que aterrem i ja tenim el Dixieland, ja tenim,
doncs,
el swing.
I tant que sí, perquè l'aeroport de Nova Orleans té el nom de Louis Armstrong, es diu Aeroport Louis Armstrong, i això ja diu molt del que t'espera a la ciutat, eh? Jazz i blues per tots els racons. D'entrada, diré que la majoria de turistes agafen taxi de l'aeroport cap al seu hotel, és el més normal. Jo vaig dir, mira, no, eh? Agafa, com que vull anar cap al centre de la city, però no em vull perdre aquella Nova Orleans autèntica, agafaré un autobús de línia per anar veient tota aquella altra part d'Estats Units, que en general, doncs, no és el somni americà, diríem, eh? Suburbis, barris més humils, gent cansada d'aquella que torna cap a casa després de la feina. Diuen que és una de les ciutats més perilloses d'Estats Units, però jo dic sempre, amb sentit comú, no ha de passar-nos res, oi?
Nova Orleans sembla, Alicia, una ciutat amb molta personalitat. Una ciutat que la van fundar els francesos.
Doncs sí, el 1717, però és que després va ser espanyola, britànica i amb la declaració de la independència americana. La ciutat estava ubicada a un lloc molt estratègic d'entrada de mercaderies cap a Amèrica, entre molts productes esclaus d'Àfrica i d'Haití, d'aquí la seva multiculturalitat.
Clar, i aquests esclaus arribaven amb vaixells.
El comerç de persones negres va convertir Nova Orleans en el mercat de compra i venda d'esclaus que venien de l'Àfrica i del Carib. Imagina't, portaven pobles sencers amb vaixells i a l'arribar al port de Nova Orleans separaven les famílies i els venien per separat amb la intenció de trencar al màxim aquell sentiment doncs, familiar i cultural, no? de tradicions, de religions africanes. L'únic lloc d'Estats Units on els esclaus podrien enyorar la terra, la família i els amics serà el Congo Square de Nova Orleans, una plaça on sí que estava permès doncs, aquest tipus d'expressions, no? Una plaça per reunir-se i cantar cançons, ballar, fer rituals, no? A la resta d'Estats Units estaria prohibit en aquelles èpoques. Avui, si vas a aquest lloc, al Congo Square, veus un cartell que t'explica que estàs trepitjant el lloc on va néixer el jazz, el soul i la música afroamericana, no? I és força emocionant, penso jo, perquè sol haver-hi sempre grups de músics que toquen, no? I que estan allà donant-li... Fent homenatge, no?
No t'ho diràs. Solta, deies abans que es diu que és una de les ciutats més perilloses dels Estats Units, però que amb una mica de seny no ens hauria de passar res, no? Però és una ciutat agradable per passejar.
Doncs moltíssim, Fem-ho, per exemple, per la zona més popular de la ciutat, on està aquest Congo Square, que és el barri francès. Si t'agrada la història, l'arquitectura i el disseny, disfrutaràs. Perquè durant l'època de domini espanyol es va desenvolupar un tipus d'edifici maquíssim, que avui dia és la principal atracció de tota aquesta zona del casc antic o de la zona més turística. Cases de dos o tres plantes, de maó, per fora, amb els seus balconets de ferro forjat, d'altres cases pintadetes de colors, és a dir, és una zona maca, molt cuidada, on hi viuen artistes, dissenyadors, gent bohèmia i creativa, amb botigues de roba, d'antiguitats, de productes de segona mà, de música i de més.
I escolta'm, la influència espanyola també s'hauria de notar a Nova Orleans.
Home, el famós French Quarter, que li diuen a tota aquesta zona, que és la més turística, haurien de dir-li Spanish Quarter. Em fa mil efecte, perquè a mi em va agradar, per exemple, especialment llegir cartells dels noms dels carrers. D'entrada estan fets els carrers, en tota aquesta zona antiga, estan fets els noms dels carrers amb rajoles. Rajoles de Talavera de la Reina, que ja ho diu allà.
Que bo.
Sí, ho veus a baix, no? En petit, Talavera de la Reina. Dius, ostres, això ho han fet allà. Doncs les va donar aquesta ciutat de Toledo, Talavera de la Reina és Toledo, i les van regalar per substituir les que se'n van portar al Catrina.
Clar, el Catrina que Catrina van destrossar pràcticament la ciutat sencera.
Doncs els noms dels carrers et fan pensar que no ets tan lluny de casa. El carrer més famós, el Bourbon Street, és en honor a la dinastia francesa dels Borbons, ara espanyols, no? Més exemples, al més del Bourbon Street. Camino Real Street, Plaza de Armas Square, San Felipe Street, Arsenal Street, Aduana Street, i més que et podria dir, no?
Que divertit.
Que dius, a veure, però si això tot és on estem, no? I el Sumum, que jo no ho sabia i que per mi va ser una super sorpresa, hi havia una plaça immensa tocant el riu, que és la Plaza Espanya. Allà, al costat d'un centre comercial, hi ha l'homenatge de Nova Orleans a Espanya, amb una plaça rodona on estan representades totes les comunitats autònomes amb els seus escuts fets de rajola. Imagina't.
I escolta, aquests tramvies, els tramvies de Nova Orleans, clar, lògicament són una altra de les atraccions turístiques, no?
D'aquest
indret, quina
meravella. Sí, perquè són d'aquests així antics, no? Que conserven aquell encant, no? I clar, si imagines les cases de rajola amb aquells balconets forjats, els tramvies, doncs és un ambient maquíssim i les fotos, de fet, són molt boniques. A Canal Street circula un dels tramvies més antics d'Estats Units. És un mitjà de transport pràctic i barato que et permet anar més enllà del centre. Jo el vaig agafar, aquest tramvia, per anar fins a un barri que treu de tot el soroll del centre i que és Garden District, i que és un barri ple de mansions del segle XIX, espectaculars, que et demostren el poder de cada família perquè pots veure cases de, per exemple, 25 milions de dòlars.
Mola meva!
Vas pel carrer allà mirant, no? Per les reges des de fora, sí, veus les mansions dintre, no? I surt tota una avinguda immensa amb uns caserons espectaculars.
Ja. Escolta, església o catedral?
Doncs mira,
què trobarem?
No podràs mai comparar una catedral europea amb alguna altra d'algun altre racó del món, però la catedral de Sant Lluís mereix una visita, perquè no només perquè és una catedral que està als Estats Units, sinó perquè a més és la més antiga del país, no? Està a la plaça d'Armes, que ara es diu Jackson Square, i és el centre dins d'aquest famós French Square, no? Aquest districte és el gran atractiu per als turistes, i si poseu a Google ara mateix French Quarter o Distrito Francés de Nueva Orleans, per exemple, veureu el gran atractiu d'aquests carrers i la seva arquitectura, eh? Passejar per aquest barri és encantador, i escollir un hotelet en algun d'aquests edificis, una passada, eh? De dia, Nueva Orleans és, el que et dic, molt agradable. I de nit?
I de nit?
Ah, de
doncs
nit.
No em negaré. Música, Nova Orleans, New Orleans, no em negaré, eh? Que m'agradaria molt saber com és la nit. Diuen que és una de les més sacsejades i agitades de tots els Estats Units. Yeah, yeah. Duro, you gotta let it bump. Like that, yeah. Come on, bring the chorus in. Home, però a veure, això és rap, que no estàvem a la ciutat del jazz.
Ai, mare meva, aquesta és una de les grans sorpreses, no? Hi ha un carrer que és tot un show. És el carrer principal del centre, de la zona turística aquella. És el Bourbon Street, que dèiem abans. L'hem vist de dia, eh? Amb aquestes cases tradicionals i demés, que ens recorda una mica el que el viento se llevó i aquesta època, pues bueno. Però el que hem dit abans, no? És una Nova Orleans de dia i una altra Nova Orleans de nit, no? Doncs a la nit es transforma. Has anat mai a Lloret de festa, per exemple, a Salou?
I tant.
Sí, no? Doncs imagina algo semblant, però a lo yankee, eh? Rap, R&B, hip-hop. És la música de la gent jove que va de festa a Nova Orleans, perquè la gent s'agafa avions i se'n va allà a passar el cap de setmana. Molts negres, i dir perquè és veritat que és la comunitat negra principalment la que ocupa Bourbon Street per la nit, allà poden ballar i expressar-se sentint-se els amos de la nit, eh? Nola, Nola, que és el nom que li donen a Nova Orleans allà als Estats Units. Ah. Tu no diguis Nova Orleans, vaig dir Nola.
Nola, Nola. Com Barna.
Welcome to Nola. Pues eso,
welcome to Nola. Mola,
Nola. Nola,
Nola. No? Nola.
Doncs és un dels pocs llocs dels Estats Units, per exemple, on es pot veure al carrer. I és,
ja et dic una cosa, a veure.
I trobaràs aquella gent que balla, aquells, sí. Que fan el rapeo allà al carrer, i que fan corrillos, sí. I un surt a fer hip-hop i l'altre balla i fa palmes, que també, eh?
Jo tu no et veig molt en aquest carrer.
Bueno, el vaig visitar perquè s'ha de veure, no? Però...
I amb els raperos. Mira que a tu t'agrada ballar.
Sí, però jo vaig pensar, escolti, i el jazz i el blues i tot això, què? On para això, no?
On està tot això, no?
Doncs jo i més turistes, com et dic, doncs miràvem això una mica com de reull, els que viuen amb intensitat el seu rap i la seva música i les seves lletres, però també hi havia blancs americans, el que passa que són minoria, eh? No dic que no n'hi hagin. Però diria que Nova Orleans és el destí de festa de molts joves afroamericans que van a la ciutat del jazz a deixar-se portar pel flow,
pel flow. Sí, escolta, sí. I allò que diuen dels collars que la gent llença al carrer.
Doncs mira, la tradició...
Això és cert.
Sí, és cert, és cert. I està, a més, camines, perquè aquesta gent està ballant hip-hop al carrer, trepitgen aquests collarets, no? La tradició és per Carnestoltes, però ja s'ha allargat tot l'any, ja que Nova Orleans tenen el millor Carnestoltes dels Estats Units, eh? Es diu Mardi Gras i se celebra a Louisiana, Alabama i Missouri. És una festa al carrer de dues setmanes, bàsicament són desfilades pels carrers i molta festa i descontrol. Ja des del segle XIX la tradició era llançar culles i joguines al carrer quan passaven les rues. Abans eren de vidre, aquests collarets, però clar, massa car i fràgil, així que els famosos collars ara són de plàstic, de colorins, fets a Xina. Bueno, és el que té, no? Doncs ara es fa durant tot l'any, eh? Vas un cap de setmana allò, anem a passar el cap de setmana a Nola. Doncs vinga, el clàssic és que vagis passejant, veient la gent ballant i que te llencin des dels pisos de dalt d'aquestes cases a dos pisos, de maó.
Que els bars són de dos pisos,
són
no?
Són de dos pisos, clar. Com que els bars són de dos pisos i tenen balconets, la gent balla als balcons i te va llançant això, no? Els collars els pots comprar a les botigues aquestes de souvenirs que hi ha per allà pel costat, eh?
Ja. O sigui, a la ciutat del jazz, Nova Orleans, sí. Hi ha jazz o no hi ha jazz? A veure.
El que hi ha és una altra zona al costat del French Quarter, que es diu Magny, i que és un barri on sí pots sentir en directes coses com aquestes.
Això és una altra cosa, Alicia, eh?
Això ja és diferent, eh? Només et diré que quan vaig visitar la ciutat estava desitjant que arribés la nit per entrar a un d'aquests locals on normalment entre 3 i 5 músics de jazz tocaven una cançó de darrere l'altra, no? I el més maco de tot és, per mi era veure la gent ballar jazz, no? Com poden, doncs, i com saben, doncs, seguint el ritme, amb els passos, deixant-se'n portar, no? Allà no fas el ridícul perquè tothom balla com pot i com sap, i els músics amb una energia i amb un bon rotllo, no? Imagina't un local amb aquesta música sonant, la gent allà entregada, no?
A mi no em treus en tota la nit.
Imagina't, no?
No, en un local així, a mi no em treus en tota la nit, no em treus d'allà.
Doncs mira, veus els turistes americans, ja una mica més grans, per exemple, parelletes o grups d'amics que xerren, artistes bohemis i gent que balla amb tres copes de més, no? Però amb una marxa molt sana, molt maca i una energia que va ser una de les coses que més recordo d'aquest viatge. Un ambient molt diferent a aquella altra zona que et deia dels raperos, no?
Sí.
Que era més semblant a les nits a la Costa Brava, versió, doncs això, versió R&B, no? Doncs paga molt la pena sortir a descobrir les nits de Nova Orleans i en aquesta zona en concret, i perquè hi ha un local darrere l'altre on estan passant, no, això, petits concerts en directe com aquest. I empapar-te de la suor que provoca la humitat del Mississippi amb el so de les trompetes, no?
A veure, Alicia, estem passant uns dies a Nova Orleans i no menjarem res.
I tant que sí, eh? Que si d'una cosa pot presumir aquesta ciutat és de la seva gastronomia, una de les més admirades i reconegudes d'Estats Units. Gràcies a aquesta tradició gastronòmica del sud, podem dir que els americans tenen algo més que hamburgueses i que, sí o no, que fast food, perquè gastronomia americana, nord-americana, què diries tu?
No et sabia.
Pues, com a mínim, aquesta gent del sud sí que en tenen alguna cosa, no?
Quina seria la base de la seva cuina, dels
seus plats? Doncs la cuina criolla, és a dir, un mix de cuina francesa, espanyola, caribenya, africana i l'americana pròpiament, no? Avui dia parlar de cuina criolla als Estats Units és parlar de Nova Orleans, de Nola, no? El primer llibre de receptes criolles és de l'any 1885 i escrit en francès. És a dir, que ja ve de lluny aquesta tradició en aquesta zona d'Estats Units d'aquest tipus de gastronomia, no?
I els plats més típics? Aquells que no ens hauríem de perdre?
Doncs mira, d'entrada els piboy, que són uns entrepans que originalment portaven dintre les sobres dels àpats, com la carn o el peix, és a dir, el que sobrava dels senyoritos, doncs venien a fer-nos un entrepanet.
Sí, feies entrepà.
No? Això és el que feien els esclaus, no? Era el que prenien bàsicament. I avui dia són molt típics aquests piboy de gambes fregides, per exemple.
Que bo.
Se'ls demana a tothom. Si demanes un gumbo, et serviran un caldo d'arròs amb gambes, cranc i pollastre, que és un estofat que pica, però que pica. Perquè si hi ha algú que els agrada aquí en el sud, que amb aquestes calorasses, doncs ells posen
el picant.
Els més típics són el de cranc, de vedella o de marisc, no? Els gumbo. I hi ha la versió extra picant, que es diu el jambalaya.
Jambalaya?
Tu has demanat un jambalaya?
No ho sé.
Ja veuràs com balles.
Escolta, com es deia allò? Tomates verdes fritos?
Tomates verdes fritos, és el títol d'una pel·lícula,
sí,
però també
tant.
És el nom d'un plat. Són tomàquets arrebossats amb farina i passats per la paella, no? I els llaminers, com tu, la visita obligada és a un cafè amb una terrasseta així molt franceseta, que és maquíssim, que es diu el Café du Monde, està ple de turistes, tastant un dolç que es diu Becnet, i que té, com veus, francès, becnet, i que té un gust de semblant al dònut o de bunyol.
Ai, que bo.
Oh, boníssim. Tot pell ple de sucre glacé d'aquell que sembla farina, no? I és costum demanar-lo amb un cafè amb llet, que per nosaltres, que venim d'Europa...
Normalíssim.
Doncs clar, imagina't a Nova Orleans, per un americà anar a Nola, des del teu poble d'on sigui, i fer un cafè amb llet a mitja tarda per berenar. Això per ells és com molt francès i molt europeu.
Ah, sí?
I els encanta. Diu, ai, que europeus somos, oi, no?
Que bé, no?
Prendre un cafè a mitja tarda per ells, sí, com que no.
Clar, són costums bastant europeus, no, en aquest cas.
I tant que sí.
O sigui, no passarem ni gana ni tirarem de fast food a Nova Orleans.
Doncs què va. Jo vaig buscar per internet els locals recomanats per tastar cada plat i jo us recomano això. Si teniu interès, aneu a Nola, doncs busqueu, perquè hi ha una sèrie de restaurants clàssics típics que estan centrats precisament en aquesta cuina criolla. Us dic una cosa, us sorprendrà la ciutat per la seva gastronomia, hi ha molt de marisc, i sobretot no marxeu sense tastar les ostres, són molt famoses a la ciutat, cuinades de mil maneres, i sobretot les típiques són al Roquefort.
Mm-hmm.
Molt
ostres
bones.
Ostres al Roquefort.
Boníssimes.
I piquen també o no?
Doncs, no piquen aquestes, no?
Perquè, a veure... Menjar picant al sud d'Estats Units.
Uh-huh.
De dia, una calor...
Tremenda.
Tremenda. Al costat del Mississippi.
És que estem al costat del Mississippi. És una de les turistades, no t'ho he explicat.
Sí.
De Nola. Pujar a un vaixell de vapor, d'aquells
antics, amb roda de
amb
darrere,
la roda de, clàssica de vaixell de vapor.
Quines està... ganes, de veritat.
A veure, és una turistada, per fer-te la foto.
Què coi una turistada?
Però és molt xulo.
S'ha de fer.
S'ha de fer. Creuar el Mississippi, amb un vaixell de vapor. Et pots imaginar que va... Per... És com una mena de golondrines, no? Però un port que no és tan maco com el port de Barcelona, sinó que és un port industrial. Però és igual, tu estàs creuant el Mississippi amb vaixell de vapor i això és el que importa, no? Amb musiqueta que va sonant al mentre fas la travessa, com aquesta que
Dixie,
està sonant.
No? Que va sonant música Dixie.
No és un tour maco, en el sentit de fer fotografies boniques, però fa il·lu fer-te la foto i pensar, el que sobretot pensar el que va significar aquest riu per la història dels Estats Units, no? Recordem que el Mississippi va ser la frontera del país durant anys i anar més enllà del Mississippi era entrar a territori de nadie, no? Jo, si vols que et digui la veritat, quan vaig creuar el Mississippi pensava en el Pepe Navarro, en el Crispin Klander i en la Veneno, més aviat, no?
Esta noche cruzamos el Mississippi. Mississippi.
No, no era de noche, era de dia que el vaig creuar, però és veritat que t'hi recorda, no? Però vaja, que està carregada d'història aquesta zona de la ciutat i aquest riu, no?
O sigui, que ens recomanes creuar el Mississippi, encara que només sigui per donar-nos un plaer,
per
no?
Dir que ho has fet,
per dir que ho has fet,
sí, sí.
Ja està.
El vaixell de vapor va ple de famílies americanes amb els nens i veure en acció totes aquestes famílies yanquis. Això també és un espectacle.
Ai, calla, que ara tinc ganes de dir jo.
Adiós pongo por testigo que nunca más volveré a passar hambre.
Calla, que estem a dieta, Goyo, tu i jo.
Bueno, tu no ho expliquis tot, és que tu ho xives tot.
Ai, Déu.
I tu, jo no sé per què tu la fas, eh?
Bueno,
jo,
la
jo sí sé per què la faig jo.
Sí, jo també sé per què la faig.
Va, sí, home, sí, va.
Bueno, aquesta música que sona què?
Allò que el vent s'endugué.
Bueno, la millor pel·lícula de tots els temps, però va, de largo, de largo.
Però
no?
Això passa per allà, no?
Passa per aquí, per aquesta zona, eh? La novel·la de Margaret Mitchell portada al cinema i un dels clàssics que no passen de moda, no? 4 hores de pel·lícula perquè al final ella es quedi sola, però és igual. Ens ho hem passat pipa en aquelles 4 hores de pel·lícula. Imagina't, si no passa de moda, que una altra de les visites que es poden fer des de Nova Orleans a les afores és visitar una antiga casona d'aquelles on vivia una família de blancs amb els seus esclaus treballant al cotó. Es poden visitar vàries i avui dia són museus que recorden com era aquell estil de vida tan típic, tan clàssic del sud dels Estats Units. Jo vaig escollir Oakley, es diu Oakley, és una mansió immensa amb aquell porxo de columnes, aquells jardins i tot aquell ambient que tants cops hem vist a les pel·lícules. No? La primera part de la visita és molt maca perquè passeges per la casa, veus el mobiliari antic, el gran saló familiar, la cuina, i les dones ens ho passem pipa fent-nos fotos perquè ens sentim una miqueta...
Senyorita Carlata,
no, és Carlata O'Hara, ens sentim, eh? Amb el corpinyo aquell i tot, ben apretadet. La segona part de la visita ja la cosa canvia perquè veus les cabanes de fusta que encara queden a peu on vivien els esclaus, no? Hi ha objectes quotidians de treball, robes, estris de feina, queden algunes fotografies i la veritat és que fa respecte veure tot allò i et venen al cap doncs, mil i una escenes de pel·lícules centrades en el tema de l'esclavisme i de com vivia aquella pobra gent, no? La visita és molt, 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 molt recomanable, de veritat, perquè estàs en una veritable propietat, finca, on hi havia la casa dels senyors i la casa, les casetes que queden encara en peu dels esclaus, no? És un museu a l'aire lliure, podríem dir.
Recomanable?
No? Molt recomanable. Sobretot sí. Oakley, aquells que els agrada doncs, aquell ambient a l'estil de lo que el viento se llevó, eh? Perquè és molt semblant. És molt, Sí, sí, sí. La veritat és que és molt maco. Així és que jo penso que és un Nola, és un destí que... Oi que t'he convençut? Que tothom se'n va a Nova York, se'n va a Los Angeles, se'n va... Sí o no?
Ja saps el que t'hauria de dir ara?
Què?
Com va dir Clark Gable en lo que el viento se llevó, allò que el vent s'endugué, francamente, querida, me importa un bledo.
Oi, ara sí que m'has enamorat. Goyo.
Toma. Avui amb l'Alícia Escrivan hem descobert una destinació meravellosa als Estats Units. Avui hem anat fins a New Orleans, fins a Nova Orleans. Alícia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Petonet.
Ja
jo vull anar amb un barco d'aquells de vapor.
Vinga, va, marxem que veiem.
Sí, va.